Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras. Radio Andalucía Información. Portal Flamenco.
La paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a nuestro portal flamenco. Aljarafe. Aljarafe es la zona alta en cuanto la orientación de Sevilla para la parte de Huelva, para donde se pone el sol, y es una expresión que tiene su origen en esta otra, Al-Saraf, que significa prominencia, montículo. Y la verdad es que es hermoso el nombre, Al-Saraf, y de ahí Aljarafe. Pues Al-Saraf Éxodos es el título y el trabajo que vamos a presentarles hoy en nuestro programa. Son las tres culturas que siempre han hecho o siempre se estudian como el sustrato de lo que es hoy Andalucía, con más prominencia de unas y otras dependiendo la zona donde nos fijemos. Es un proyecto que nace de la inquietud musical y de la necesidad de recordar y ensalzar el legado sefardí que quedó impregnado en nuestra Andalucía de aquella época dorada de Al-Ándalus, donde convivieron en armonía la fraternidad de las tres culturas. Y si son tres, pues tres son los músicos que hacen este Al-Saraf: Vicente Gelo, Tino Vandesmar y Chupete. Así suena el primero de los cortes que presenta este trabajo y que lleva el título de Cántiga del Fuego.
Vamos a canción. Ya que vivos arrastrando sin tener obligación.
Esta es la cántica del fuego con el que se abre. Son 9 los temas que se presentan y que vamos a ir desgranando con parte de los protagonistas, porque tenemos a Tino Van Desmar. Tino, a la paz de Dios, bienvenido.
Hola.
Y tenemos también, aunque sea un poco en la distancia, pero la técnica permite que tenga una presencia que en la radio no se nota, sino se siente, que es Vicente Gelo. Vicente, a la paz de Dios.
Muy buena, Manuel, y muy buena a todas las personas que están escuchando este programa.
Bueno, antes que nada, ¿cómo y a quién se le ocurre la idea de este trabajo?
Bueno, creo que se me ocurrió a mí. Hace ya bastantes años se abrió en Córdoba un centro que era la Casa de Sefarad, que ahí pues recordaban el legado sefardita, que fue importantísimo, por supuesto, en Córdoba. Y entonces ahí se daban pequeñas actuaciones de flamenco. Y una de las veces que fui yo allí a trabajar, pues tenían música de fondo y yo escuchaba esa música. Y la verdad que yo decía, qué cosa más bonita, ¿esto qué es lo que es? Empecé a preguntar, no, pues mira, esto es... porque entonces recuerdo que había allí un chico que trabajaba allí, bueno, repartiendo los folletos a las personas que pasaban por la calle, eso, que él era judío. Y entonces él fue el que me empezó a asesorar. Él y Sebastián de la Obra también me habló un poco de todo el tema. Y pues mira, esto es la música sefardí. Realmente era la música que hacían los judíos, pero los que vivían aquí en España. O sea, que esto es una música que es nuestra, es española. Y digo yo, pero qué cosa más bonita, si esto tiene unas melodías muy similares al flamenco. Yo, bueno, pues la verdad que yo no lo había pensado nunca por ahí. Y yo esa idea siempre siguió ahí en mi cabeza reinando. Hasta que un día pues se lo dije a mi compadre Tino, digo, Tino, yo creo que aquí hay algo que podríamos rascar, y seguro que vamos a encontrar aquí un filón, porque primeramente que esto no lo ha hecho nadie, y es algo que se nos va a hacer muy bonito y muy ameno, y efectivamente así fue.
Y a ti la idea te cautivó,
sí,
porque sí. Tino, yo creo que tú eres una persona abierta, es decir, difícilmente te traen un proyecto y dices que no si le ves, por supuesto, calidad, ¿no? Y le ves una manera de expresar, ¿no? ¿Tú qué pensaste cuando Vicente te planteó la historia?
Bueno, los dos formamos también parte de la orquesta Checara, que hace más o menos algo parecido, y vi que efectivamente un proyecto así con música sefardí era muy viable y muy interesante.
Uh-huh. Aquí lo que sí veo también en las letras, y lo digo desde una ignorancia intencionada, es que aquí aparecen letras que son cantadas en el flamenco, y yo no sé si hay una ignorancia en que esas letras puedan venir de la música sefardí, letras algunas de ellas populares, heredadas, supongo, ¿no? Por ejemplo, esta de ventanas a la calle son peligrosas para las madres que tienen sus niñas mozas, ¿no? ¿El contenido de las letras, Vicente, también forma parte de ese legado?
Bueno, realmente no, ahí simplemente hemos hecho un pequeño collage, ¿no? Hemos cogido algunas piezas flamencas que primero por la melodía, ahí vimos que la liviana iba perfecta, Y luego, pues, hablando de Liviana, pues yo tenía una letra que siempre que la hacía desde hacía muchos años, y se me ocurrió de meterla, porque como es algo tan popular, ¿sabes? Que no, que digo, pues seguramente en tiempos de sefardita también le diría las madres a las niñas, niña, quítate de la ventana que te van a rondar, ¿no? Eso es algo que habrá pasado en todas todas las épocas. Entonces, pues quise buscar letras así, letras muy populares, letras muy del pueblo. Y, pero realmente esa letra no tengo constancia de que sea sefardita, ¿no?
Sí, pero después viene rodeada de otras que por las expresiones sí, sí son sefarditas, ¿no? Vicente, aquí en Andalucía todo el mundo tenemos un cuarterón de algo, ¿verdad? De alguna de esas culturas. Pero, Tino, a ti, que vienes de otra cultura, cuando le echas mano a una historia de esta, desde tu punto de vista, primeramente como hombre europeo de Países Bajos, a donde no llega esa cultura, ¿qué es lo que ves ahí?
Decir, aunque soy neerlandés, desde chico toco flamenco, y entonces mi lenguaje es flamenco, lo es, ¿no? Claro, porque curiosamente la música sefardí no ha sido muy popular entre los flamencos. De hecho, hay colaboraciones carmelinales, ha hecho cosas, pero muy poca, muy poca. Y grabar un disco así, tengo constancia de que no existe. Y en parte creo que es que la expresión musical de la música sefardí es más nórdico que árabe o latino, que siempre ha sido las culturas donde España o los flamencos se sienten más afín, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Y luego, y tenía un poco de ese prejuicio también cuando escuchaba esas canciones. Me gustaba, pero cuando lo escuchaba en la voz de Vicente, es que me encantaba. O sea, que aparecían otra fuerza, otra textura que realmente me seducía y claro, me inspiraba mucho.
Ahora vamos a escuchar a Dios Querida con K, ¿no?
Sí.
¿Qué adaptación haces tú de esta obra?
Bueno, una la... A nivel de producción, ¿no? No siempre... He respetado las canciones tal cual. De hecho, la primera canción, La Liviana, era necesaria a nivel de producción, porque las melodías sefarditas eran siempre iguales y llegaba un momento que dices tú, necesito un cambio. Por eso hay estribillos que no son originales, que son nuestras, como en el primer tema, que hay un estribillo de Vicente. Aquí hemos... también hemos encontrado que casi todas las canciones que eran 4x4 y necesitábamos cambiar los ritmos, por lo tanto esta Adiós Querida le hicimos popularía, y etcétera. Hemos jugado con los ritmos, hemos jugado con añadir estribillos y hemos jugado con añadir letras flamencas para dar, primeramente para que se abrazara más al flamenco y que tuviera más versatilidad. Sí.
Vicente, ¿cuántas canciones? Sí. ¿Cuántas canciones son? Nueve las que componen, nueve cantes los que componen este sí. trabajo, pero seguro que hay muchas más, ¿no? Te has encontrado muchas más. Hay una fuente rica de para trabajar sobre ello.
Bueno, la música sefardita tiene para grabar varios volúmenes de este disco, porque realmente es una música, primeramente, muy desconocida, lo era para mí, me refiero para el ámbito flamenco, es algo muy desconocido, y es algo precioso, es algo muy bonito, muy bonito. Quizá rítmicamente pueda parecer un poco no tan animado como es el flamenco, ¿no? Es a lo mejor algo más tranquilo, algo más... Y nosotros le hemos querido esa vuelta de tuerca de meter temas por bulería, temas por cantiña, otros temas, ritmo súper raro, como vamos a ver ahora. Y eso le ha dado una cierta dinámica, ¿no? Le ha dado, lo ha vuelto los temas más apetitosos, ¿no? Y realmente me gustaría también comentar una cosita muy curiosa, que eso para mí fue un subidón cuando descubrí el vídeo ese. Y es un vídeo, porque claro, yo cuando descubrí esto de la música sefardí, yo pensaba que, digo yo, bueno, pues estaré loco yo, pero es que a mí me suena esto muy flamenco. Pero cuando me pegó un subidón muy grande el cuerpo fue cuando vi un vídeo que hay del maestro Paco de Lucía, donde le hacen una entrevista y le hacen una pregunta y le dicen: maestro, ¿usted de dónde piensa que puede venir el flamenco? Y él dice lo siguiente, dice: yo pensaba, hasta ahora pensaba que el flamenco venía de los árabes. El flamenco que hacemos nosotros pues tenía las raíces árabes. Hasta que llegué a Toledo y descubrí, cayó en sus manos, unas partituras sefarditas. Y cuando las analizó, él se dio cuenta que el flamenco que él conocía, el flamenco que estaba haciendo actualmente, traía más raíces sefarditas que árabes. Eso viene de las mismas palabras del maestro Paco de Lucía. Claro, cuando yo escuché eso fue ya el último empujón que me faltaba para decir: no estoy loco. O sea, si lo está diciendo el maestro Paco, es que esto tiene que traer, esto tiene que llevar camino este que le queremos dar. Y bueno, efectivamente se ha hecho realidad.
Pues vamos a escuchar este Adiós Querida con Vicente Gelo, con Tino Vandesmar, David Chupete, que es el trío que capitanea este trabajo, aquí con la colaboración del Choro y de Jorge el Cubano. Al-Saraf, este trabajo, lo de Éxodos, porque es
Para mí los títulos son importantes, entonces que podríamos haberlo nombrado sefardí, flamenco sefardí o cosas así, pero me pareció siempre que el título tenía que tener algo poético, y eso se le ocurrió a mi mujer. Uh-huh. Y a los tres nos gustó mucho.
Sí, la verdad que nos gustó mucho, sí.
Bueno, y Al Sharaf, pues ya sabemos, ¿no?, que es el nombre del Aljarafe, de esta zona privilegiada que tiene más de 30 pueblos, entre ellos el de Vicente. ¿En tu pueblo, Vicente, hay algún vestigio sefardí? ¿Qué cultura es la dominante?
Bueno, allí realmente, seguramente alguna familia sefardita la habría, yo no tengo constancia. Está claro que el nombre de mi pueblo, Albaida, significa la blanca en árabe, y hay allí una torre que le dicen hoy día la Torre Mocha, pero que eso era una antigua torre vigía de los árabes, y la iglesia, pues también la disposición que tiene la puerta hacia el oeste, eso está también, según el investigador Herrera, Antonio Herrera, pues él decía que eso era una antigua mezquita, que como muchas veces pasaba cuando tras la reconquista la convertían en iglesia, quitaban el minarete y le hacían el campanario y ya era una iglesia cristiana, pero en fin, que mi pueblo siempre ha sido muy árabe. Yo no sé, seguramente, porque en la antigüedad mi pueblo llegó a gozar de mucha importancia, casi más que todos los pueblos de alrededor, después de Sanlúcar la Mayor, por supuesto. Uh-huh. Se llamaba Sanlúcar Albaida entonces. Uh-huh. Y seguramente familias sefarditas las habría, seguro, claro que sí.
Alta Valaluna, aquí me encuentro, nos encontramos, ahora que lo vamos a escuchar, esta parte última, que es del estribillo de Puñadito de Valiente, una mujer y un cañón, Puñadito de Valiente, hicieron en Zaragoza retroceder a los franceses, ¿no? Que es una letra de alegría, ¿no? Sí, de Jota, sí, sí. Alegría, ¿no? Uh-huh. Que sin duda alguna también es una confluencia de música dentro de nuestra península, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos qué habéis hecho aquí.
Que lo cuento, Vicente.
Vamos allá.
Bueno, no, simplemente Alta Valaluna, pues es más bien una cántiga, las canciones sefarditas, ellos le llaman cántiga, es una cántiga sefardita más bien tranquila, melosa, es algo como, ¿no? Prácticamente la cantan como susurrada, y nosotros necesitamos darle una vuelta de tuerca, pero al 100%. Entonces, pues, estuvimos analizando, ya llevamos un tango, ya teníamos bulería, bueno, como la meto, pues, viendo la tonalidad que llevaba, que iba por acordes mayores, y digo, anda, pero si esto entra bien perfectamente por el grupo de las cantiñas, entonces, pues, ya vamos a cambiarle el ritmo y la hacemos flamenca, la metemos en ritmo de cantiñas. Y luego, al final, pues, hicimos darle un empujón fuerte, y qué mejor letra para cerrar una cantiña que la letra valiente, ¿no?, de las alegrías de Cádiz, y en fin, ahí nos tiramos al toro, y yo creo que ha quedado un tema muy bonito, con sus estribillos también, con unas niñas que hay que decirlo, Esperanza y Paula Ramírez, Esperanza Garrido y Paula Ramírez, que se han prestado desinteresadamente, han ido a grabar todas las veces que han sido necesarias, y la verdad que las chiquillas han hecho una labor preciosa, porque le suenan las voces y los coros, le suenan a gloria, y creo que en conjunto ha quedado un tema muy bonito, para mí es incluso hasta de mis favoritos, ¿no?
Aquí de nuevo nos encontramos con una canción que era 4x4 y con siempre la misma melodía. Entonces, cuando llegó Vicente, claro, lo escuché la primera melodía y claro, tuvimos que darle vuelta para darle una canción completa y que realmente tuviera raíces flamencas, digamos, que nosotros queremos que estas canciones nos suenen lo más flamenco posible. Y por eso también metimos un estribillo para darle variedad. Y al final esa letra de alegría.
Pues así suena, Alta Valaluna.
Por Parají, fue a la plaza mi niña. Por Parají, trajo la calabaza. Por Parají, fue a la plaza mi niña. Thank you.
los ojos ya se me hincharon de tanto mirar pa'l mar. Va por rico, pa' y viene, le entras para mí, no hay. Va por rico, pa' y viene, le entras para mí.
Saraf, el trabajo de Tino Van Desmar con Vicente Gelo, con David Chupete y una serie de colaboraciones como estas voces femeninas de Paula Ramírez, Esperanza Garrido, que aparecen también en otro de los cortes de este trabajo. Ahora, por ejemplo, se encuentra o nos encontramos con la colaboración especial de Sócrates Mastrodimos en el Bazuki o los coros de Jeromo Segura y de Ale Villascusa. Digo que nos encontraremos, vamos a escuchar Noches, Noches. Me gustaría, a propósito de lo que ha contado antes Vicente, Tino, hablando de esa referencia del maestro Paco de Lucía, ¿por qué la guitarra tiende tan poco a la música, en este caso sefardí, o a la música de las culturas que se asentaron y que fueron origen de gran parte de, no solamente de la música, de la arquitectura, de la medicina, de todo lo que tenemos en Andalucía, y tira más para otros ritmos, otros ambientes flamencos, el jazz, la bossa nova incluso? ¿Por qué la guitarra no tiende a buscar ahí en...? ¿Por qué crees tú que pasa eso? ¿O estamos equivocados?
Con la música sefardí lo entiendo. Lo que decía Vicente antes, la parte rítmica, la textura, la voz, que suena más a música medieval, casi sí, pre-barroco, que quizás no nos, a los flamencos no nos atrae tanto. Con la música árabe hubo en su tiempo Radio Tarifa, han habido Morente, también era muy árabe cantando.
Lejano también.
Lejano. Pero con la guitarra es cierto. Sí, con la guitarra es cierto, se ha inspirado poco en... también, claro, la música árabe es muy horizontal, ¿no? La composición. Entonces el laúd no toca acordes, toca melodías, casi es muy unísono todo lo que hacen, que me parece una maravilla, pero con la guitarra tienes la posibilidad de tocar acordes y marcamos el ritmo, somos también percusionistas. Entonces, claro, la música latina, por ejemplo, nos ha aportado más en ese sentido, y la música de jazz pues nos ha dado una intelectualización.
Interacción, ¿no?
No, se ha hecho más intelectual.
Intelectual.
Vaya palabra para confundirme, pero Sí, esta es la parte, creo que podría ser por ahí, o sea, nos ha aportado en ese sentido más conocimiento.
Vicente, ¿cómo te imaginas que serían las voces sefardíes de aquellos tiempos? ¿Voces bueno, laínas, voces duras, voces de filigrana?
Yo creo que eran voces con mucho melisma. Yo cuando expulsaron a los sefarditas, que los sefarditas eran los judíos que vivían en España, con lo cual yo digo que yo presumo de que esta música, aunque no se hace en España, pero esta música es nuestra. Es como si ahora mismo arrancaran la Girarda y se la llevaran miles de kilómetros, va a ser siempre sevillana, ¿no? Pues esta música va a ser siempre nuestra porque nació aquí. Pero bueno, los reyes católicos, pues en 1492 tuvieron la idea de expulsar a los judíos sefarditas que vivían en España y por supuesto se llevaron su música. Y estos judíos, se dispersaron por Europa, en el norte de África también, pero sobre todo por Centro Europa, muchos en Turquía, en Grecia, en los Balcanes, por ahí. Y todo eso, aunque muchos han quedado allí, pero la gran mayoría pues han ido a Israel. Entonces, yo he tenido la suerte de ir como 7 o 8 veces a cantar allí a Israel y he conocido a judíos sefarditas, que ellos siguen manteniendo, ellos de generación en generación transmiten su legado sefardita. Para ellos es un orgullo. Entonces, tienen incluso el castellano antiguo, el ladino, se llama, que de hecho los temas que yo canto, que hay palabras que no se me entienden, no es porque tenga un mantecado metido en la boca, sino porque es que lo estoy diciendo, lo estoy intentando hacer como ellos lo hacían, el ladino, que es el castellano antiguo, que tiene palabras que se parecen y otras que no. Pues como digo, cuando yo he tenido la suerte de cantar con estos judíos sefarditas allí en Israel y los he escuchado cantar estos temas precisamente, que lo han aprendido de sus abuelos y sus abuelos de sus abuelos, yo lo que le he visto es una voz con mucho melisma, una voz muy rápida, muy veloz y haciendo unos giros que son diferentes al flamenco, no son exactamente nosotros, aunque también en el flamenco tenemos voces muy rizadas, no hay más que ver a Pepe Marchena o escuchar las cosas de Pepe Marchena, de Valderrama, de toda esta gente con esa velocidad virtuosa, pero allí es que son prácticamente todos los que cantan de esa manera, con esa agilidad. Así que así me imagino yo que sería en aquellos tiempos, como se cantaban esos temas.
Noche es noche, Vicente Gelo, Tino Vandesmar, David Chupete, el Bazuki de Sócrates, Mastrodimo, y con Jeromo Segura y Ale Villaescusa en los coros. Thank you.
recordado. Ay, que mañana vos seréis vieja y perderéis la mocedad.
Decir matica de ruda.
Vicente, tú lo
bueno,
sabes.
Pues, sí, lo voy a contar porque la verdad que es curiosa. Este tema, cuando se cuenta la historia, se escucha de otra manera, ¿no? Es más bonito. Pues mira, matica de ruda es una mata de una planta que se llama ruda, la ruda. La ruda es una planta con muchísimas propiedades para la salud. Y una de ellas, que bueno, hoy día ya no se utiliza, pero en la antigüedad se utilizaba mucho, era que tenía efectos para abortar. Tiene unos alcaloides, una sustancia que cuando la ingerían, pues a las mujeres le provocaba eso, que abortaban. Entonces, eso es un diálogo, si se escucha, que son cuatro cuerpos, es un diálogo entre una madre y una hija que ya estaba casada. Entonces, en el diálogo la madre le está diciendo: una matica de ruda, dime niña, ¿quién te la ha regalado, no? Y ella, la hija, le dice: pues me la da un mancerico, un chaval, que de mí se ha enamorado. Y la madre le insiste, dice, más o menos como diciendo: no te metas por ahí, tú tienes que seguir con tu marido, más vale más marido que un nuevo amor. Y la hija le responde: no, madre. Mancerico, no, más o menos dice que el mal marido es como lo peor que le puede pasar a una mujer en la vida, que el mancerico es la manzana y el limón, es decir, la alegría, la frescura de la vida. Y en eso consiste esa cántica, ese jardín.
¿En qué tiempo lo escuchamos esto?
Este fue este tema mi favorito, y esto fue realmente horas de estudio, porque la canción original va cambiando de compases. Ahora son 10, 10 por 4, ahora 8, ahora 6. Y me pareció lioso y decidí hacerlo en un compás de 8. Pero con una división 3-3-2, que en verdad es muy común, pero no en la velocidad que lo llevamos. Entonces, cuando tenía ese compás, que es compleja, no... Claro, cuando se acompaña la letra, pues se da los acordes, se da las melodías, pero cuando no se toca, no se acompaña la letra, ¿qué se hace entre medio, no? El compás, ¿cómo se lleva el compás? Entonces tuve que inventar una forma de llevar el compás que, bueno, se parece bastante a la siguería lo que hago, y nos costó mucho ese tema, pero el resultado final me parece muy original y rítmicamente muy rico.
De Ruda, uno de los temas favoritos de Tino Van de Mar. Sí. Aquí vamos descubriendo también por dónde andan los gustos de estos 9 cortes que compone Al Saraf Exodus, que estamos hoy presentando con Vicente Gelo, con Tino Van de Mar. Y ahora llegamos a yo creo que es uno de los cantes que más veces hemos pensado y se ha referenciado en que tiene que ver con esa música, que es la petenera, ¿no? Además, aquí ustedes ampliáis al charango, a la guitarra, al contrabajo, a las palmas, la percusión, los coros. Aquí están las dos mujeres y los dos hombres, tanto Paula y Esperanza Garrido como Jerónimo Segura y Ale Villascusa. Por cierto, abro un paréntesis, me encanta lo que hacéis del guiri, el payo y el gitano, ¿eh? Y un día tenéis que venir aquí a hacernos una parte, por lo menos, de...
Apuntado.
Y además de los tres protagonistas, de David Chupete en la percusión, Tino y Vicente que nos acompaña. La Petenera, tanto se ha hablado del origen de La Petenera, cómo era La Petenera, Paterna de Rivera con su concurso de La Petenera. Esta es una de las músicas o de los palos del flamenco de más clara, para muchos clarísima evidencia de la música sefardí judía en este caso?
Creo que no, o sea, hay muchas dudas, siempre se ha pensado, ¿no?, que tenía, y puede que haya, pero bueno, Vicente lo puede contar mejor, pero en México hay otra vertiente que lo metimos, o sea, metimos la flamenca primero, luego la judía, y al final la mexicana, uh-huh, intentando, sobre todo la mexicana, darle un carácter más suramericano, ¿no? Cambiamos el ritmo, cambiamos la instrumentación, y la idea surgió de Vicente de combinar esas tres peteneras.
Claro, porque la letra esa de donde va Bella Judía, ¿no? Uh-huh. Y a deshora, pues hizo pensar que era precisamente ese el origen, ¿no, Vicente?
Sí, vamos, la petenera, bueno, siempre la ha rodeado un halo de misterio muy grande, aparte de, bueno, siempre se ha dicho que sí, de supersticiones y de otras cosas oscuras, que no sé por qué, pero en fin, para mí siempre me ha parecido un cante precioso, un cante muy rico, un cante que le han cantado los más grandes artistas, entre ellos pues, Pastora Pavón, La Niña de los Peines, Camarón y muchos más, ¿no? Pero yo siempre había escuchado, bueno, que tenía dos vertientes, por supuesto en Paterna de la Ribera ellos reivindican que la petenera nació allí, que bueno, todo es respetable, pero también una vertiente muy muy grande que dicen que es anterior, que esto viene de los sefarditas precisamente, que es un cante sefardí, pero recientemente los investigadores, reciente uno de ellos, mi buen amigo José Miguel Hernández, que junto a Lérica, su mujer, han estado investigando muchísimo y han visto de que esto puede ser incluso hasta un cante de ida y vuelta a la petenera, porque es verdad de que hay un pueblo que se llama Petén, que en la región de Veracruz, no sé si entre México o por ahí, al sur de México, por ahí, no sé, y donde las mujeres de Petén son las peteneras y tienen un cante que es el cante de la petenera. Y la petenera jarocha o veracruzana, que también se llama, y melódicamente es muy, muy, muy parecida, muy, muy parecida, vamos. La métrica, el toque de la guitarra, aunque lo llevan en otro ritmo, pero los acordes, todo. Y entonces ellos apoyan la idea de que la petenera es un cante de ida y vuelta, que viene de allí. En fin, que como estaba esa polémica, nosotros simplemente nos hemos limitado a poner sobre la mesa estas tres teorías y ya cada cual que juzgue a ver. Sí, a ver, no sé, que saque conclusiones. Nosotros hemos querido simplemente mostrar estas tres vertientes de la petenera en un mismo tema, y es lo que hemos hecho.
Semblanza a la petenera con Vicente Gelo, Tino Vandesmar, que aquí hace ese viaje entre la guitarra flamenca, el charango y el contrabajo y las palmas, la percusión de Chupete, Paula Ramírez, Esperanza Garrido, Jeromo Segura y Ale Villaescusa.
Y a la una yo nací, y a las dos me engrandecí, a las tres tomé diamante, y a las cuatro me casé. Thank you.
creo que es una exposición para que, como bien decía Vicente, cada uno saque las conclusiones, pero que sí es verdad, es que esto no solamente se queda en territorio de la península, sino que viaja allende el mar hasta México, en fin, que aquí lo habéis expuesto. No tenemos tiempo para mucho más, pero aquí no podía faltar el tema relacionado con la comida, ¿no? Y así aparece aquí con el título de los guisados de la berenjena. ¿Qué es esto, Vicente?
Pues mira, es muy curioso porque las cánticas sefardíes tenían prácticamente, eran muy ricas temáticamente, hablaban de todo. Y también pues tenían cánticas donde hablaban de recetas de comida. Quizás fuera una manera para perpetuarla, para que, como ellos llevaban el legado de la tradición oral. Entonces puede ser una manera muy bonita de que los niños se acuerden de la receta de sus abuelas, de cómo hacían la berenjena.
Pues mira, con la comida nos vamos, que no es mala cosa.
Tengo hambre, además.
Vicente, muchísimas gracias, enhorabuena, porque todo este tipo de trabajo hecho desde la perspectiva que vosotros lo habéis planteado sirve para enriquecer y abrir esas otras ventanas que son necesarias para asomarse desde el flamenco. Y Tino, te tomo la palabra para que vengas con Alex y montéis aquí el payo, el guiri y el gitano. Y por lo menos hablamos de esa obra, que todo es preciso, y sobre todo en estos tiempos podernos reír.
Es necesario.
Es muy necesario. Vicente, muchas gracias por acompañarnos, aunque sea un poco en la distancia. Reitero la enhorabuena por este trabajo y que nada, vamos a comer un poquito berenjena, ¿no?
Muchísimas gracias a ti, Manuel, por darnos esta oportunidad de discusión en estos tiempos tan complicados. Invito a todo el mundo que escuchen el disco, que en las plataformas se pueden escuchar gratis, y no lo escuche una sola vez, porque a lo mejor en la primera vez le puede un poco, no lo puede entender del todo, pero si se escucha dos veces como que va entrando, y al final es que te gusta y te va entrando ganas de escucharlo tres veces. Muchas gracias, Manuel.
Nada, Tino, muchas gracias y un abrazo.
Adiós, Manuel.
Vino.